Roma establece la visión, número 15. La prueba final, despertar ante la controversia profética de la imagen de la bestia.
Ahora estamos en el periodo de prueba de la imagen de la bestia, y la primera controversia profética en la historia del adventismo ahora se está repitiendo. En julio de 2023, Miguel, el arcángel, descendió para despertar los huesos muertos y secos de Ezequiel, que yacían muertos en la calle de esa gran ciudad de Sodoma y Egipto. Allí, en el capítulo 11 de Apocalipsis, son sacados de su sueño de muerte por la impartición del Espíritu. En el capítulo 37 de Ezequiel, el mensaje de los cuatro vientos se identifica como el mensaje que convierte los huesos muertos y secos, que se identifica como toda la casa de Israel, en el ejército del Señor. El profeta Daniel representa a los dos testigos muertos de Juan, y también representa a los que están en el valle de huesos muertos y secos, así como a las vírgenes prudentes de la parábola. Cuando los mileritas cumplieron la parábola, reconocieron que su experiencia estaba representada en la parábola. Los 144.000 también deberán reconocer que habían estado en el tiempo de tardanza. Como Daniel en el capítulo 9, necesitarán reconocer que han sido esparcidos en la tierra de sus enemigos, como lo representan los siete tiempos de Levítico 26, y también entender la imagen secreta de las bestias de Nabucodonosor. En cada una de estas líneas se representa una prueba profética de la palabra de Dios. Los dos testigos muertos en la calle son llenos del Espíritu al ser resucitados. Los huesos muertos de Ezequiel necesitaban oír un mensaje profético. Daniel había estado estudiando los escritos de Moisés y Jeremías cuando fue despertado a su condición de estar disperso. En el capítulo 2, Daniel y los tres fieles fueron metafóricamente despertados al hecho de que habían sido puestos bajo un decreto de muerte, y luego la luz profética que había estado oculta y después fue desellada rescató a Daniel y a sus tres amigos. Las vírgenes de la parábola son despertadas por un clamor a medianoche. Los mileritas fueron despertados cuando Cristo retiró su mano de las cifras del cuadro. En los seis testigos es un mensaje profético el que despierta a los muertos o a los que duermen. Luego produce una prueba en la que dos clases se manifiestan al concluir el proceso de prueba. A partir de estas líneas, queda establecido que cuando los 144.000 despierten en los últimos días, se trata del mensaje de Ezequiel sobre los cuatro vientos y del de la dispersión por siete veces de Moisés en Levítico 26. Es el mensaje de la resurrección que trae Miguel el arcángel. Es el mensaje del sueño secreto de Nabucodonosor acerca de la imagen de las bestias. Las vírgenes son probadas según si tienen aceite, el cual se identifica como los mensajes del Espíritu de Dios. Los mileritas fueron despertados cuando se dieron cuenta de que estaban identificados dentro de la palabra profética de Dios, y también cuando vieron que la misma evidencia que primero los llevó a predecir 1843 en realidad predecía el 22 de octubre de 1844. A partir de estas líneas, se establece que cuando los 144.000 sean despertados en los últimos días, serán despertados por un mensaje profético de prueba que produce dos clases de adoradores. Todas estas líneas encuentran su cumplimiento perfecto y final en el periodo de prueba profética representado por la formación de la imagen de y para la bestia. Esa prueba concluye cuando se cierra el tiempo de gracia para las vírgenes en la ley dominical. Por lo tanto, el proceso de prueba de la imagen de la bestia, que repetidamente se presenta como una prueba que manifiesta quienes han entendido el mensaje que fue desellado, está representado por todas estas líneas proféticas. En Daniel 12, los sabios que entienden el aumento del conocimiento atraviesan un proceso de prueba de tres pasos representado como ser purificados, emblanquecidos y probados. Esos tres pasos son los pasos de convicción producidos por el Espíritu Santo, que representan convicción de pecado, de justicia y de juicio. Esos tres pasos son el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esos tres pasos también están representados en los tres ángeles de Apocalipsis 14, así como en la experiencia de Daniel y sus tres compañeros en el capítulo 1. Allí primero pasaron una prueba dietética, luego una prueba visual y finalmente pasaron la tercera prueba impuesta por el rey del norte, representado por Nabucodonosor.
En cuanto a estos cuatro jóvenes, Dios les dio conocimiento y destreza en toda ciencia y sabiduría, y Daniel tenía entendimiento en toda clase de visiones y sueños. Y al cabo de los días que el rey había dicho que los presentaran, el jefe de los eunucos los presentó ante Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no se halló entre todos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por lo cual estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia sobre el que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel 1:17-20.
La última de 3 pruebas para Daniel y los 3 varones fue una prueba llevada a cabo por Nabucodonosor, tipificando así que la prueba profética final que Daniel y los 3 varones tipifican trata sobre Babilonia, pues Nabucodonosor era el rey, lo cual, en Isaías capítulo 7, versículos 8 y 9, establece que un rey, la capital de una nación y una cabeza, son símbolos intercambiables. La cabeza representa la cabeza de la Babilonia moderna en los últimos días. Esa cabeza, en los últimos días, es la ramera de Apocalipsis 17, que tiene escrito en su frente, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La última prueba profética de los 144.000 está asociada con una comprensión correcta o incorrecta de la cabeza de Babilonia moderna en los últimos días. Su última prueba también incluye comprender que Babilonia moderna y Roma moderna son símbolos intercambiables, y por lo tanto la cabeza de Babilonia moderna es la misma cabeza en cualquiera de las 2 líneas, pues son símbolos intercambiables.
El mundo está lleno de tempestad, guerra y discordia. Sin embargo, bajo una sola cabeza, el poder papal, el pueblo se unirá para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Testimonios, volumen 7. 182.
Daniel y los 3 varones ilustran que la prueba profética final, pues siempre es una prueba acerca de la profecía, es una prueba sobre el tema de Roma, porque la cabeza en los últimos días es el poder papal, tipificado por Nabucodonosor, la primera cabeza de Babilonia, quien puso a prueba personalmente a Daniel y a los 3 varones. La controversia tipificada por Daniel y los 3 varones también está prefigurada por la primera controversia en la historia fundacional del adventismo, tal como se representa en el cuadro de 1843, el cual fue dirigido por la mano del Señor y no debía ser alterado. La controversia representada en el cuadro de 1843 se basaba en identificar a Antíoco Epífanes o a la Roma pagana como el poder que estableció la visión en el versículo 14 del capítulo 11 de Daniel. En la historia de los últimos días, los 144.000 serán probados en su comprensión profética. La comprensión profética se establece mediante varias líneas de profecía que sustentan que la prueba final es de naturaleza profética. La prueba será progresiva y llegará a su conclusión con la manifestación de 2 clases de adoradores. Tal como se representa en Daniel capítulo 12, el tiempo de prueba comienza cuando una nueva luz profética es desellada, y la primera prueba consiste entonces en comer el mensaje o rechazarlo. Esa prueba está representada por Daniel como purificados, la siguiente prueba, Daniel la llamó emblanquecidos, y el proceso terminó en la tercera y última prueba, representada como probados. La tercera y última prueba es donde las 2 clases son probados, y allí manifiestan si tienen aceite o no. El capítulo 1 de Daniel identifica directamente la última prueba, y por lo tanto Daniel está identificando la prueba que está representada como la formación de la imagen de la bestia, que es la prueba que el pueblo de Dios debe pasar, tanto antes de que sean sellados, como también antes de que se cierre el tiempo de gracia en la inminente ley dominical. La prueba de cómo se forma la imagen de la bestia implica la prueba profética de comprender la estructura profética de la triple unión. El dragón, la bestia y el falso profeta tienen una estructura profética específica que está establecida sobre una multitud de testigos proféticos. Entender cómo la triple unión se une como un solo poder profético en los últimos días es entender cómo se forma la imagen de la bestia. Una ilustración simple, pero compleja, de la importancia de comprender cómo se forma la imagen de la bestia en los últimos días es el testimonio de Pablo sobre el hombre de pecado en el capítulo 2 de 2 a los Tesalonicenses. Pablo aborda la relación profética entre la Roma pagana y la Roma papal y, al hacerlo, identifica que la relación profética entre la Roma pagana y la Roma papal es un tema que manifiesta 2 clases de adoradores. Un grupo que ama la verdad de la relación profética de la Roma pagana y la Roma papal, y otro grupo que no ama esa verdad y por lo tanto recibe un poderoso engaño. La relación profética de la Roma pagana y la Roma papal que Pablo expuso no es más que uno de muchos pasajes proféticos que representan la relación de esos dos poderes, y también la relación de esos dos poderes con los Estados Unidos. La Roma pagana es el dragón, la Roma papal es la bestia y los Estados Unidos son el falso profeta. Ahab es el rey dragón de 10 reyes, que está casado con Jezebel, la ramera, quien gobierna sobre 2 grupos de falsos profetas. Los profetas varones eran los profetas de Baal, y los sacerdotes de la arboleda representaban a la diosa femenina Astaroth. Juntos, tipifican al falso profeta de los últimos días, que forma una imagen de la bestia, tal como la representan las sacerdotisas y los profetas varones. El dragón es Acab, quien es un símbolo de los 10 reyes de Apocalipsis 17, y es el 7º de 8 reinos. El 6º reino es Estados Unidos, los falsos profetas de Jezabel, el 7º reino es los 10 reyes, las Naciones Unidas, el poder del dragón, y el 8º reino, que es de los 7, es el 5º reino que recibió una herida mortal, que resucita como el 8º y último reino, que es la bestia, a la cual Estados Unidos y, posteriormente, el mundo entero le hace una imagen, tanto a ella como de ella. El capítulo 1 de Daniel identifica una prueba profética final que implica comprender a Roma tal como está representada en la palabra de Dios. Segunda a los Tesalonicenses señala que la prueba profética final incluye luz acerca de la estructura de la Roma moderna, tal como se representa en la relación profética y política entre la Roma pagana y la Roma papal. El capítulo 2 de Daniel ilustra que hay un secreto que es desellado en los últimos días y que pone a prueba a los 144.000, pues Daniel y los 3 fieles en el capítulo 2 representan al pueblo de Dios de los últimos días. El secreto profético que es desellado, y que por lo tanto los pone a prueba, es el sueño secreto de Nabucodonosor de la imagen de las bestias, representando así la última prueba para los 144.000, que es, como escribió la hermana Witte, la formación de la imagen de la bestia. La prueba representada en el capítulo 2 de Daniel se presenta bajo la amenaza de muerte. Como ilustración de los últimos días, confirma lo que Pablo enseñó cuando identificó el engaño poderoso que sobreviene a los que no aman la verdad. En la historia de Daniel, su comprensión salvó a los sabios de Babilonia, pero no hay tiempo de gracia después de la prueba final de los últimos días. Cada línea de la controversia sobre Roma como símbolo que hemos identificado da testimonio directo de la controversia que ahora está en marcha. A medida que el movimiento por la legislación dominical se va abriendo paso en la oscuridad, la palabra profética de Dios está señalando su acercamiento, aunque muy pocas almas son hijos del día, y los que no son hijos del día, por lo tanto, no se dan cuenta de que las arenas del tiempo de probación se están agotando rápidamente. Esto está ocurriendo en el contexto identificado por la hermana Witte, donde los movimientos finales serán rápidos. En julio de 2023 Miguel descendió para poner en pie a su poderoso ejército, pero para ser parte del ejército hay una obra profética que primero debe cumplirse, y se cumple en el entorno político donde se está formando la imagen de la bestia. La obra profética que debe cumplirse incluye el reconocimiento de la formación de la imagen de la bestia. El estudiante de la profecía debe reconocer, por los acontecimientos que están ocurriendo en la historia actual, que los factores religiosos y políticos que producen la imagen de la bestia en Estados Unidos están en marcha. El estudiante también debe reconocer cómo se forma proféticamente la imagen de la bestia según lo expuesto en la palabra de Dios. También debe reconocer que, a medida que la imagen de la bestia se va formando en Estados Unidos, la imagen de Dios se está formando en los 144.000. Debe comprender el paralelismo entre la historia de los últimos días y los mileritas durante el desarrollo del mensaje del clamor de medianoche en su historia, cuando despertaron al hecho de que estaban en el tiempo de demora de la parábola, y por lo tanto ellos mismos son las vírgenes. Los 3 elementos forman parte de la prueba profética que comenzó a desarrollarse en julio de 2023. Línea sobre línea, cada controversia en torno a Roma que ha surgido en la historia adventista fue historia sagrada que se repite en los últimos días. La controversia final en torno a Roma es consecuencia directa de la negativa del pueblo de Dios a despertar ante el mensaje que llegó en julio de 2023.
Dios despertará a su pueblo. Si otros medios fallan, entrarán herejías entre ellos, que los zarandearán, separando la paja del trigo. El Señor llama a todos los que creen en su palabra a despertar del sueño. Ha llegado una luz preciosa, apropiada para este tiempo. Es una verdad bíblica que muestra los peligros que se ciernen sobre nosotros. Esta luz debería conducirnos a un estudio diligente de las Escrituras y a un examen sumamente crítico de las posiciones que sostenemos. Dios quiere que todos los aspectos y posiciones de la verdad sean escudriñados a fondo y con perseverancia, con oración y ayuno. Los creyentes no deben descansar en suposiciones e ideas imprecisas acerca de lo que constituye la verdad. Su fe debe estar firmemente fundada en la palabra de Dios, de modo que, cuando llegue el tiempo de prueba y sean llevados ante concilios para responder por su fe, puedan dar razón de la esperanza que hay en ellos, con mansedumbre y temor. Agiten, agiten, agiten. Los temas que presentamos al mundo deben ser para nosotros una realidad viva. Es importante que, al defender las doctrinas que consideramos artículos fundamentales de fe, nunca nos permitamos emplear argumentos que no sean enteramente sólidos. Estos pueden servir para silenciar a un oponente, pero no honran la verdad. Debemos presentar argumentos sólidos que no solo silencien a nuestros oponentes, sino que resistan el escrutinio más minucioso y riguroso. En aquellos que se han formado como polemistas hay un gran peligro de que no manejen la palabra de Dios con imparcialidad. Al enfrentarnos a un oponente, nuestro esfuerzo sincero debe ser presentar los temas de tal manera que despierten convicción en su mente, en lugar de buscar meramente infundir confianza al creyente. Sea cual fuere el adelanto intelectual del hombre, que no piense ni por un momento que no hay necesidad de un escudriñamiento exhaustivo y continuo de las Escrituras en busca de mayor luz. Como pueblo, somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Debemos velar con diligencia para discernir cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Hemos de captar los primeros destellos de la verdad, y mediante un estudio acompañado de oración puede obtenerse una luz más clara, que puede presentarse a los demás. Testimonios. Tomo 5, 708.
Los protestantes de la época de Miller se negaron a someterse a las reglas de la gramática y optaron por ignorar la palabra, también en el versículo 14, lo cual define gramaticalmente que los saqueadores de tu pueblo representaban un nuevo poder que se introducía en el curso de los acontecimientos que estaban representados en los versículos donde se encuentra el versículo 14. Uriah Smith hizo exactamente lo mismo cuando ignoró la evidencia gramatical que demuestra que el rey del norte en el versículo 36 y luego en el versículo 40 tenía que ser el mismo rey del norte que había sido el tema desde el versículo 31. Hoy, quienes enseñan que Estados Unidos es los ladrones, emplean un pasaje de la hermana Witte que identifica al poder papal y a los Estados Unidos como los dos principales poderes perseguidores de los últimos días, y retuercen la gramática para argumentar que la referencia a viejo mundo, que la hermana Witte usa para definir Europa en realidad representa la historia pasada. La gramática del pasaje demuestra que esta suposición es incorrecta, y la manera en que la hermana Witte usa viejo mundo en el pasaje concuerda con cómo lo utiliza en otros lugares de sus escritos. Cuando lo hace, también coincide con los historiadores que emplean la expresión viejo mundo en relación con el nuevo mundo para hacer una distinción entre Europa y las Américas.
El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo mundo seguirán un curso similar para con los que honran todos los preceptos divinos. El gran conflicto, 615.
Desde el punto de vista gramatical, la expresión will pursue indica que los dos poderes representados por el viejo mundo y el nuevo pursue la persecución del pueblo de Dios en los últimos días, y es un error gramatical sostener que esta oración se refiere al viejo mundo como historia pasada y al nuevo como los últimos días. Línea sobre línea, todas las antiguas controversias de Roma informan a los estudiantes de la profecía de los últimos días que, cuando estos despierten, la prueba de la imagen de la bestia incluirá un entorno en el que se manifieste la correcta identificación de los ladrones de tu pueblo. La comprensión correcta de los ladrones está expuesta en la tabla de 1843 de los pioneros y, por lo tanto, es una verdad fundamental que fue confirmada por la autoridad del espíritu de profecía. Esto identifica que, cuando los estudiantes de profecía despierten a su prueba final, el tema de los ladrones también representará el ataque final contra las verdades fundamentales y el espíritu de profecía. Continuaremos estas reflexiones en el próximo artículo.